Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Europa impone más restricciones a los no vacunados contra la COVID-19, mientras la Organización Mundial de la Salud dice que el 50% de la población europea estará infectada con Omicron en los próximos 2 meses. En España, la atención primaria difiere sobre el plan del gobierno para gestionar la COVID-19 como la gripe, y los obispos de Etiopía denuncian que la guerra ha socavado la armonía social entre las personas y planean recaudar $2 millones para ayudar a la población afectada. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco anima a los miembros de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia a transmitir la verdad del Evangelio.
Senegal comienza las celebraciones con motivo de los 175 años en el país de la misión de las Hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada de Castres.
Los obispos españoles de Visita ad Limina celebran una Eucaristía en la Basílica Papal de San Juan de Letrán.
El Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española elabora un dossier para que los reclusos puedan participar en el sínodo que celebra la Iglesia.
El presidente de Kazajistán anuncia un nuevo primer ministro y la salida de las tropas rusas del país.
Muere el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tras más de 2 semanas ingresado.
Galicia, Cantabria y Asturias ya han vacunado a más del 50% de los niños con al menos una dosis.
La producción industrial se recupera con un aumento del 5,6% en noviembre.
Y en deportes, 18 encuentros de la Liga Endesa de Baloncesto se han tenido que suspender esta temporada por la COVID-19.
Numerosos países europeos están endureciendo las restricciones para las personas no vacunadas contra la COVID-19. Es el caso de Italia, donde a partir de esta semana el llamado pase superverde, que solo puede obtenerse mediante la vacunación o la recuperación de la COVID, será necesario para acceder a bares y restaurantes, incluso al aire libre. Además, es indispensable para viajar.
Rumanía también endurece restricciones, en particular en los lugares con mayor incidencia. La ciudad de Cluj-Napoca, en el noroeste del país, ha sido clasificada como zona roja tras el aumento de los contagios. Los lugares públicos como restaurantes, gimnasios y eventos como las competiciones deportivas se reducirán al 30% de su aforo. Estas normas se aplicarán durante 2 semanas a partir del martes 11 de enero.
Mientras en Islandia, con más de 1,000 casos diarios, este centro de vacunación de Reykjavik vacuna a los niños de entre 5 y 11 años.
Y Suecia vuelve al teletrabajo e introduce medidas más restrictas ante el creciente número de casos y el incremento de ingresos en los hospitales. Las restricciones limitan el aforo en eventos públicos y los restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche. Las medidas se evaluarán en 2 semanas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera que es demasiado pronto para considerar la COVID-19 como una enfermedad endémica como la gripe. Además, ha señalado que al ritmo actual de transmisión, más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas.
El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington, citado por el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Klug. Klug ha resaltado en su primera comparecencia del año que 26 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, que comprende 53 naciones, incluidas varias de Asia Central, han notificado que más del 1% de su población se está contagiando de coronavirus cada semana.
Hablamos ahora de España. El plan que ultima el gobierno para abordar el coronavirus como una gripe común no ha calado igual en las 3 principales sociedades médicas de atención primaria. Si para unas es una decisión precipitada que subestima la magnitud de la enfermedad en un intento de minimizar la COVID, para otras es acertada porque gripalizar la atención salva el sistema.
El plan en el que trabaja el gobierno pasa por observar el coronavirus como una enfermedad respiratoria, lo que en la práctica supondría ir dejando a un lado el recuento exhaustivo de casos y calcular en su lugar cómo se expande la enfermedad a partir de muestras recogidas por una red de vigilancia compuesta por médicos centinelas que ya existía con la gripe.
El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Salvador Tranche, que en declaraciones a EFE sostiene que la situación actual, con una variante como Omicron, que es menos grave, y unas tasas altas de vacunación, permite cambiar la estrategia y pasar de un modelo de gestión de crisis a un modelo de control.
Este cambio de estrategia, según Salvador Tranche, permitirá salvar la situación de la atención primaria, de los hospitales y de las urgencias y sacar del limbo a todas estas patologías crónicas que por la COVID-19 han quedado sin diagnosticar.
Sin embargo, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, ve precipitado poner en marcha un plan de este calado cuando aún no se ha llegado al pico de contagios de la variante Omicron.
Lorenzo Armenteros considera que para tomar una decisión como esta tiene que tratarse de una enfermedad estable sin posibles o muy pocas mutaciones, con un grado de infección bajo y una alternativa terapéutica para poder atender determinados casos con fármacos. Recuerda que esa situación ahora mismo no se da y está muy lejos de darse, y cree que la decisión obedece más bien al deseo de ocultar datos que se pueden conocer o ser alarmantes porque han sobrepasado cualquier situación de control por parte de las administraciones.
En una línea parecida se sitúa la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. El vocal de su Junta Directiva Nacional, el epidemiólogo Vicente Martín, también opina que gripalizar la COVID es precipitado.
Para este epidemiólogo es pronto para conocer el impacto de Omicron en la mortalidad y en las UCIs, y quedan aún unas semanas para ver el decalaje entre infección y gravedad y constatar si la variante es tan leve como se dice o, por el contrario, se elevará la presión hospitalaria y la ocupación de las UCIs.
Cambiamos de tema. Los obispos de Etiopía han emitido un comunicado en el que denuncian la violencia que desencadena la guerra. Los prelados han hecho esta declaración al término de su 52ª Asamblea Plenaria, celebrada en el Centro Pastoral de los Misioneros de la Consolata en Mocho.
La guerra que estalló en noviembre de 2020 entre las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray, por un lado, y el ejército etíope, apoyado por algunas formaciones regionales etíopes, y el ejército de Eritrea, por otro, ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Como denuncia la Conferencia Episcopal de Etiopía, muchas personas han fallecido, otras se han visto obligadas a desplazarse o han sido encarceladas, y además muchas niñas y mujeres han sido violadas.
En este contexto, los obispos de Etiopía han aseverado que la guerra ha socavado gravemente la armonía social que existía entre las personas, haciendo que los ciudadanos vivan con miedo e incertidumbre. De este modo, los prelados han reafirmado el compromiso de la Iglesia Católica de responder a la crisis humanitaria en el país y planean recaudar unos 2 millones de dólares estadounidenses para ayudar a las poblaciones afectadas.
Mientras tanto, el gobierno de Addis Abeba ha liberado a algunos opositores y ha prometido iniciar un diálogo nacional. Asimismo, el gobierno ha declarado que la clave de una paz duradera es el diálogo y subraya que una de las obligaciones morales del vencedor es la misericordia. Sin embargo, Tigray sigue aislado y la ayuda humanitaria tiene dificultades para llegar. Además, la situación en los hospitales de esta región es desesperada debido a la falta de medicamentos y también a otros suministros médicos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Con motivo de los 625 años de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia, en Polonia, el Papa Francisco ha escrito un mensaje al gran canciller de esta institución. Asimismo, en el futuro de este centro de formación, el pontífice ha atisbado un camino de historia y esperanza, así como un compromiso a partir del testimonio de fe y la investigación científica.
En particular, el Santo Padre ha animado a los miembros de la Universidad Polaca a interpretar los signos de los tiempos y a asumir con valentía los nuevos retos para llevar eficazmente la verdad del Evangelio al hombre y al mundo contemporáneos. Además, su santidad ha recordado que el nacimiento del Ateneo fue un acontecimiento que marcó una época.
Fue el 11 de enero de 1397 cuando, a petición de la reina Santa Eduviges y de su marido Ladislao, y con la bula del Papa Bonifacio IX, se creó la Facultad de Teología de la entonces Academia de Cracovia, más tarde la Universidad Jagellónica, que hoy continúa como Facultad de la Universidad Pontificia Juan Pablo II.
Tal como ha señalado el Papa, la historia de esta facultad está marcada por los logros científicos y educativos, junto con la espiritualidad creada por sus santos fundadores, profesores y estudiantes. Por último, el obispo de Roma ha invitado a que esta universidad pueda utilizar no solo el estudio científico y la búsqueda de la verdad, sino también el testimonio de la fe vivida.
Por otro lado, el Papa Francisco ha agradecido a la Archidiócesis de Seúl la ofrenda que ha realizado para contribuir con la campaña gestionada por el Vaticano para proporcionar vacunas anti-COVID-19 a las personas necesitadas y afectadas, así como los países más pobres.
A través de una carta dirigida al arzobispo de Seúl, Monseñor Peter Chung Sung Taik, el Santo Padre ha expresado que aprecia mucho este gesto de generosidad que se realizó en los días previos a la Navidad. A su vez, el sucesor de Pedro ha asegurado al prelado su cercanía espiritual con toda la comunidad diocesana de Seúl.
Nos trasladamos a Senegal, donde hoy comienzan las celebraciones con motivo de los 175 años en el país de la misión de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada de Castres. El tema que marca este aniversario es hacia el horizonte de los 175 años de presencia misionera en Senegal. Nos alegramos de nuestro rico mosaico de ayer y hoy.
Con esta ocasión, la superiora provincial de la congregación, la hermana Marie-Rose Dion, ha explicado que este jubileo es un tiempo de gracia que les permitirá agradecer a Dios, revisar el pasado y recordar los muchos años durante los cuales el Señor ha caminado con ellas en la Iglesia y en la sociedad senegalesa.
Fue el 11 de enero de 1848 cuando las hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres llegaron por primera vez a África, concretamente a Senegal, bajo el amparo de Monseñor Jean Remy, misionero de la Congregación del Espíritu Santo.
Cuatro de estas religiosas formaron el primer grupo de misioneras de la congregación. Acogidas durante unos meses por las hermanas de San José de Cluny en Gorea, se instalaron definitivamente en abril de 1848 en su casa de Dakar, actualmente dedicada a la Inmaculada Concepción. Desde entonces, esta congregación se dedica a la evangelización directa mediante el anuncio de la Buena Nueva, el testimonio y también a la formación en los ámbitos de la educación, a la salud y a la pastoral social.
Y también les contamos que la Conferencia Episcopal de Venezuela ha elegido a su nuevo presidente para el próximo trienio en el marco de la 117 Asamblea Plenaria que concluirá mañana. Para este cargo ha sido elegido el arzobispo de Cumaná, Monseñor Jesús González, quien fue secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana desde 2009 hasta 2015.
Asimismo, ha sido elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana el obispo de La Guaira, Monseñor Raúl Biord, primer vicepresidente del Consejo Asesor Nacional de Pastoral y quien en el periodo anterior ejerció el cargo de segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia, que durante esta semana están realizando su visita ad limina en Roma, han celebrado esta mañana una Eucaristía en la Basílica Papal de San Juan de Letrán. Así lo ha comunicado el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, a través de Twitter.
La visita ad limina del segundo grupo de obispos españoles comenzó ayer con la misa en la Basílica Pontificia de San Pedro del Vaticano ante el altar de la tumba de San Pedro y que presidió el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
Además, durante la jornada de hoy, los obispos se reúnen con los responsables de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y con la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.
En la visita ad limina que los obispos realizan cada 5 años, aunque en esta ocasión se aplazó con motivo de la pandemia, los prelados peregrinan a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo como expresión de comunión eclesial. Se reúnen con los distintos dicasterios, informan de la situación de cada diócesis diócesis y mantienen un encuentro con el Papa como sucesor de Pedro. En este caso, la audiencia con el Santo Padre está prevista para el próximo viernes 14 de enero.
Cambiamos de asunto. El Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española ha elaborado un dossier para llevar a las prisiones el sínodo que está celebrando la Iglesia. Este documento se titula Sinodalidad desde la Pastoral Penitenciaria y recoge los 10 núcleos temáticos que ofrece la Secretaría del Sínodo adaptados a la realidad penitenciaria.
Tal como ha informado la Conferencia Episcopal Española, con esta iniciativa se quiere facilitar uno de los objetivos del sínodo, dar voz a los excluidos. Y entre ellos están las personas privadas de libertad. Asimismo, el Departamento de Pastoral Penitenciaria indica que este caminar juntos que ha iniciado la Iglesia el pasado mes de octubre quiere ser una oportunidad para escuchar a los que habitualmente no tienen voz.
Así, este departamento quiere hacer llegar a cada una de las cárceles, a través de los capellanes y voluntarios, los materiales en los que se pregunta a los presos, entre otras cuestiones, de manera directa, si se siente en iglesia, si la iglesia los juzga, si las celebraciones en la cárcel les dicen algo, o si se sienten escuchados por la Iglesia.
Según ha comunicado el Departamento de Pastoral Penitenciaria, de momento más de 200 presos de 20 prisiones son ya sinodales, pero el número sigue creciendo. De este modo, el sínodo está siendo una nueva oportunidad para visibilizar el mundo de la cárcel y su entorno, que es el objetivo con el que lleva trabajando durante años este departamento de la Conferencia Episcopal Española, integrado en la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social.
Por otro lado, el arzobispado de Barcelona ha comunicado que su obispo auxiliar, Monseñor Antoni Badel, regresa a casa tras mejorar su estado de salud. Esta archidiócesis ha explicado que ante la mejoría clínica, el prelado recibirá asistencia médica domiciliaria acompañado de su familia, en la que tendrá ayuda asistencial para seguir su tratamiento médico.
Además, la misiva del Arzobispado de Barcelona recuerda que, pese a la mejoría de Monseñor Badel, no se permite el acceso de visitas por prescripción clínica y para evitar cualquier riesgo de contagio, teniendo en cuenta la situación de la pandemia.
Tanto su familia como el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y los obispos auxiliares, Monseñor Sergi Gordo y Monseñor Javier Vilanova, junto a la Iglesia Archidiocesana, agradecen las plegarias por su recuperación y las muestras de afecto recibidas estas últimas semanas. Igualmente, han tenido un recuerdo y especial agradecimiento al trato dispensado por el equipo de médicos y personal de enfermería que lo ha atendido.
El prelado se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 18 de diciembre por la noche debido a un tumor localizado en el páncreas que le ha mantenido desde julio separado de sus compromisos. Monseñor Badel recibió la noticia de su enfermedad mientras se le realizaban unas pruebas médicas rutinarias y ante el diagnóstico ha pedido al Señor poder afrontar este momento de enfermedad sintiendo su compañía, intuyendo que esta situación es una llamada amorosa de él para amarlo más y seguirlo.
Información internacional.
La Asamblea de Kazajistán ha respaldado al unísono la decisión del presidente Kasym-Jomart Tokayev de que el viceprimer ministro sea el nuevo primer ministro. El cargo lo ocupará Alejan Smilov. Con esta elección ya se respira más tranquilidad después de una semana convulsa en la que 164 personas han muerto en las violentas protestas que se desataron con la subida de la energía y en la que ha tenido que pedir ayuda a sus vecinos.
Además, Tokayev ha anunciado que el contingente militar que había solicitado a Rusia y otros vecinos para pacificar el país comenzará a abandonar la zona dentro de 2 días y de forma progresiva. Se espera que la operación dure menos de 10 días. Algunos kazajos ya empezaban a temer una pérdida de soberanía con la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Continuamos contándoles que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido hoy a los 65 años tras más de 2 semanas de ingreso hospitalario en Italia por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario.
David Sassoli, que antes de entrar en la política tuvo una dilatada carrera periodística, fue nombrado presidente del Parlamento Europeo en julio del 2019 y estaba en la semana final de su mandato, ya que el próximo martes la Eurocámara elegirá un nuevo presidente por haber llegado al Ecuador de esta legislatura, que terminaría en 2024.
Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio. Según el reglamento interno de la Eurocámara, el vicepresidente primero debe ejercer como presidente hasta la elección del sucesor.
En este caso, la vicepresidenta primera es la maltesa Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, quien ya era favorita para hacerse con el cargo en la renovación de la cúpula de la Eurocámara prevista para la próxima semana en Estrasburgo.
Las condolencias de los políticos e instituciones europeas han sido unánimes. Por su parte, el Santo Padre Francisco se ha mostrado cercano a la familia en este momento de dolor por la prematura muerte del presidente del Parlamento Europeo. En un telegrama enviado por el cardenal secretario de Estado a la esposa del difunto, el Papa expresa sus condolencias y asegura su más sentida participación en el grave luto que ha afectado a Italia y la Unión Europea, e invoca del Señor resucitado la paz eterna para él y el consuelo para los que lloran su fallecimiento.
En su telegrama, el Papa Francisco lo recuerda como un creyente animado por la esperanza y la caridad, un periodista competente y un estimado hombre de las instituciones que, de manera serena y respetuosa, ha dicho, en las responsabilidades públicas que ocupó, hizo todo lo posible por el bien común con rectitud y compromiso generoso, promoviendo con lucidez y pasión una visión solidaria de la comunidad europea y dedicándose con especial cuidado a los últimos. Descanse en paz, David Sassoli.
Nos vamos a Nicaragua para contarles que el presidente Daniel Ortega ha jurado su quinto mandato de 5 años, el cuarto consecutivo y el segundo que protagoniza junto a su esposa como vicepresidenta. A la masiva ceremonia han acudido los presidentes de Venezuela, Cuba y Honduras, así como representantes de otros países como China, Irán o Rusia.
Daniel Ortega ha aprovechado la ocasión para hablar contra la Unión Europea y Estados Unidos, que aplicaron sanciones contra sus hijos, allegados e instituciones del país, como castigo al fraude electoral que vivió la nación en noviembre, con todos los principales opositores apresados. Ortega se ha defendido comparando a los asaltantes del Capitolio con los candidatos de la oposición, unas palabras que para la oposición en el exilio no tienen nada que ver con los 170 presos políticos que hay en las cárceles de Nicaragua. Diversas organizaciones de opositores y nicaragüenses se han manifestado en Costa Rica y en España en contra de la investidura.
Cambiamos de asunto. La diáspora bosnia se ha manifestado en Bruselas para denunciar la crisis política que está afectando actualmente a Bosnia y Herzegovina. Quieren concienciar sobre las crecientes amenazas a la integridad territorial del país, que nació en 1992 a partir de la Guerra de los Balcanes.
La tensión llegó a un nuevo punto este domingo cuando serbios de Bosnia, pertenecientes a una de las dos entidades del país, celebraron un desfile militar prohibido. Allí, el líder político serbio Milorad Dodik anunció sus planes de retirarse del gobierno de Bosnia. Lo hizo en una fecha clave. El 9 de enero de 1992 fue el día en el que los serbios de Bosnia declararon la formación de República Spraska, una de las dos entidades en las que está dividida Bosnia-Herzegovina. La Unión Europea condena esas declaraciones y Estados Unidos ya aprobó sanciones contra Dodik, unas medidas que la Unión Europea aún no está dispuesta a tomar por la negativa de países como Hungría.
Y en el ámbito cultural les contamos que el Museo Arqueológico Antonino Salinas de Palermo y el Museo de la Acrópolis han llegado a un acuerdo de repatriación del denominado fragmento Fagan. La parte del friso occidental del Partenón ha regresado a Atenas después de 2 siglos. De esta manera, el gobierno griego confía en que este movimiento sea el primer paso para recuperar los mármoles del Partenón desde el Reino Unido.
Ambos museos intercambian piezas importantes en un gesto que busca ser el primer paso para que el resto de mármoles del Partenón regresen a Grecia después de que Thomas Bruce VII, conde de Elgin, los sacara a principios del siglo XIX. Estos fragmentos se conservan en el Museo Británico de Londres. Sicilia contribuye de forma decisiva con este acuerdo, considerado como histórico por abrir la vía para que los fragmentos del Partenón regresen definitivamente al lugar de origen.
Información nacional.
Galicia, Cantabria y Asturias son las tres comunidades autónomas que ya han vacunado a más del 50% de los niños con al menos una dosis. Por el contrario, Islas Baleares se posiciona la última en esta lista con el 20% de menores de entre 5 a 11 años vacunados con al menos una dosis.
El pasado 15 de diciembre arrancó en España la vacunación pediátrica para frenar el avance de contagios del coronavirus. Según un informe del Ministerio de Sanidad, la población que se debe vacunar de 5 a 11 años en España es de más de 3.349.000 niños y la media nacional de pequeños vacunados con al menos una dosis es del 34,9%.
Cambiamos de tema. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha debido abandonar la reunión del Consejo de Gobierno que se celebra en Almería tras sentir un mareo para ser atendido en el Hospital Torre Cárdenas de la ciudad.
Según recoge Europa Press, Juan Marín, tras posar en la fotografía inicial de todos los integrantes del gobierno autonómico, ha señalado que sufría un mareo para recibir seguidamente la atención y el reconocimiento del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, médico de profesión. Seguidamente, una ambulancia ha procedido al traslado de Marín al centro hospitalario de Almería, donde se le ha practicado un reconocimiento médico.
Hablamos ahora de energía. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha subido de nuevo hoy con un repunte del 2,7% con respecto a ayer y ha tocado su nivel más alto en este comienzo de 2022, superando la cota de los de 220 euros por megavatio hora.
En concreto, el mercado mayorista registra para hoy un precio medio de 223,16 euros por megavatio hora, según datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se dará entre las 9 y las 10 de la noche, con 262,66 euros por megavatio hora, mientras que el mínimo de 193 euros por megavatio hora se ha registrado entre las 4 y las 5 de la madrugada.
En otro orden de cosas, la producción industrial volvió a crecer en noviembre con un aumento del 5,6% respecto al mismo mes del año anterior, en contraste con la caída de octubre, gracias a que el sector de fabricación de automóviles moderó su desplome y al empuje de actividades como el suministro de energía o la alimentación.
Así se desprende de los datos de la serie original publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que reflejan una subida de 8,8 puntos respecto al dato interanual de octubre. El índice de producción industrial regresa de esta forma al terreno positivo y registra su mayor subida desde el mes de junio, cuando se disparó un 11,1%.
Y terminamos la crónica nacional contándoles que casi 7.000 empresas han confirmado su presencia en la 42 edición de Fitur, que se celebra la semana próxima en IFEMA en Madrid, en una apuesta por la celebración online y presencial que pretende lanzar el mensaje de que el turismo debe recuperar su liderazgo como palanca de desarrollo y convivir de forma segura con la nueva situación derivada de la pandemia de la COVID.
La feria, que se ha presentado hoy en Madrid, tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero, los tres primeros días solo para profesionales y el fin de semana, como es habitual, para el público en general, en una edición que reúne a representantes de 107 países. Con 600 expositores, 6.900 empresas y con la República Dominicana como país socio en esta ocasión, la feria pretende generar confianza en el mercado, incentivar el sector de los viajes y poner de manifiesto la trascendencia del turismo de negocios. Destacan que las cifras de participación se sitúan en niveles muy cercanos a los previos a la pandemia, ya que se ocuparán 8 pabellones, el año pasado solo fueron 3, con una superficie neta de exposición de 56.700 metros cuadrados y con representación de todas las comunidades autónomas.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con baloncesto. Hasta 18 encuentros de la Liga Endesa se han tenido que suspender esta temporada a causa de la COVID-19. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La ACB ha anunciado las fechas y horas del clásico aplazado y de otros 17 partidos más que no han podido disputarse a causa de la COVID-19 este año. El objetivo es recuperar los encuentros decisivos antes de la fecha prevista para el cierre de la clasificación para la Copa del Rey el 30 de enero. Por ello, la jornada 16 de la Liga Endesa se disputará el fin de semana del 22 y 23 de enero. Precisamente este último día se jugará el clásico Real Madrid-Barça, que tenía que haberse celebrado el pasado 2 de enero. Por otro lado, en ciclismo, el esloveno Tadej Pogačar ha confirmado a través de su equipo, el Team Emirates, que correrá la Vuelta a España este año. Ganador del Tour de Francia en dos ocasiones, Pogačar tratará de lograr también el triunfo en la Ronda Española en su segunda participación. En caso de alzarse con ambos entorchados, relevaría en el palmarés al británico Chris Froome, que en el año 2017 se impuso en Tour y Vuelta. Y ya por último, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 ha afirmado que por el momento no contempla confinar la capital china ante el reciente aumento de casos de coronavirus registrados en el país asiático en los últimos días. Eso sí, deportistas, periodistas y trabajadores llegados del extranjero deberán permanecer aislados en una burbuja y sin contacto con el exterior. Además, se exigirá una cuarentena previa de 21 días tras llegar a Pekín a aquellos que no estén vacunados. Pues así, desde el gigante asiático nos despedimos en este martes 11 de enero. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Hablamos ahora de Islas Baleares, donde la presidenta de la comunidad ha pedido a los niños que se vacunen como la única manera de superar la COVID-19. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García.
Muy buenas tardes, en el nombre del señor. La presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ha invitado a toda la población y de manera especial a los niños a hacer efectivo su derecho a vacunarse, porque ha asegurado es la única manera de superar la enfermedad en relación a la COVID-19. Según ha manifestado la presidenta Armengol en rueda de prensa, es importante que todos los ciudadanos de Baleares y en especial los niños hagan efectivo su derecho a vacunarse. Hay que valorar que es una suerte inmensa el poderse vacunar de forma gratuita, porque hay países donde esto no es posible, ha enfatizado, a la vez que ha recordado que la vacuna confiere una protección altísima y es la única manera de poder superar esta enfermedad. Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado que la vacunación en los menores de 12 años está aumentando y se sitúa ya en el 21%. Según ha justificado Gómez, junto a la presidenta del Gobierno Balear, el motivo por el que se piensa que Baleares va un poco más retrasada en la vacunación de menores de 12 años de edad es que a la comunidad llegaron 36.000 vacunas y solo en la franja de edad de entre 9 y 11 años la población asciende a 40.000 niños. En otro orden de cosas, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares ha reclamado una solución urgente para agilizar las bajas y altas laborales por COVID. Según ha informado la asociación en una nota de prensa, la sexta ola de contagios por coronavirus ha generado un colapso de los centros de atención primaria y un desbordamiento en la gestión de los trámites de bajas y altas laborales, que está alentado, suponiendo un alargamiento innecesario de los procesos de incapacidad temporal, con importantes repercusiones para las empresas, tanto a nivel organizativo como económico, además de los costes que supone para la seguridad social y el Estado. Ante este escenario, la presidenta de la Asociación Empresarial, Carmen Planas, ha exigido a la Administración una solución urgente, ágil y eficiente para controlar y aliviar esta situación.
Por otro lado, los alumnos de Islas Baleares vuelven a clase con más de 300 profesores de baja por COVID-19. Cuéntanos, Pedro.
Los alumnos de Baleares volvieron ayer a clase después de las vacaciones de Navidad con más de 300 profesores de baja por COVID-19. Según han informado fuentes de la Consejería de Educación, se desconoce cuántos alumnos no han asistido por estar aislados o en cuarentena. Además, la cifra podría aumentar en las próximas horas, lo que lleva a la consejería a prever situaciones complicadas en los centros. El director general de Planificación, Ordenación y Centros, Antoni Morante, ha asegurado que los 60 docentes contratados para sustituciones exprés ya están movilizados y ha recordado que si es necesario habrá más contrataciones. Y cambiando de tercio, Menorca, Región Europea de Gastronomía 2022, estrena su mandato este 15 de enero con un acto que tendrá lugar a las 12 horas en la Sala Albert Camus, en Sant Lluís. La inauguración ha tenido que adaptarse a la actual situación sanitaria, por lo que la celebración será de carácter institucional y con aforo limitado. Las actividades complementarias, más lúdicas y populares que se habían previsto y que implicaban más concentración de gente, se han pospuesto al próximo 1 de marzo, Día de las Islas Baleares. Mientras, en Ibiza, el Centro Ocupacional Can Yatxa está formando y ayudando a la inclusión sociolaboral de 25 personas al año, según ha informado la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Balear. La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera ha señalado que hace 15 años que atiende a personas con discapacidad psíquica e intelectual en las Pitiusas. Uno de sus proyectos estrella es el Centro Ocupacional Can Yatxa. El presidente de la entidad, José Luis Jofre, ha explicado que el principal objetivo del proyecto es favorecer la inserción laboral. Y la noticia para recordar, el obispo de Mallorca, Sebastián Tartabull Anglada, ha afirmado que el problema de la inmigración es de primera magnitud y por ello ha pedido afrontarlo en clave de derechos humanos y de dignidad de las personas. En un artículo en la Hoja Dominical, el obispo ha reflexionado sobre la forma de acoger a los inmigrantes que últimamente llegan a Baleares. Hace meses que no paran de llegar y el sufrimiento de antes y después se hace insoportable, ha considerado. En este aspecto, Monseñor Tartabull ha criticado los recelos, incomprensión, rechazo, miedo y el desprecio de quienes lo consideran una invasión, mientras que otros, ha añadido, piden leyes y medios de protección. Ante esto, el obispo de Mallorca ha apelado al compromiso bautismal y se ha referido al camino marcado por el Papa Francisco sobre este tema, basado en acoger, proteger, promover e integrar. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos algunas precipitaciones concentradas en puntos del norte, también en el sureste peninsular y en puntos del estrecho. En el resto de España los cielos estarán con intervalos nubosos o despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana miércoles se esperan en general cielos poco nubosos o despejados por el anticiclón que se va acercando a nuestra geografía. Sí tendremos algunas lloviznas, en general débiles, en puntos del noroeste del país, del sur de Andalucía y sin descartarlas en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no tendrán muchas variaciones, mientras que las máximas podrían bajar ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García y en los micrófonos Cristina Abad y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.